Ahora, mientras ustedes han ido al primera de Samuel, segunda de Samuel, capítulos del 1 al 10, yo voy a comenzar con el Salmo que voy a leer. Ustedes no tienen que leer Salmo 78 y verso 70. Eligió a David, su siervo, y lo tomó de las majadas de las ovejas, detrás de las paridas lo trajo, para que apacentase a Jacobo, su pueblo, y a Israel, su heredad. Y los apacentó conforme a la integridad de su corazón. Los pastoreó con la pericia de sus manos. Estos versos de un Salmo 78 nos da una forma sumarizada de lo que vamos a leer en el libro segundo de Samuel, cómo él pasó de ser un pastor en los campos, este es David, para servir en la corte del rey Saúl y para ser soberano sobre la nación de Israel. Fue ungido para ser el rey de la nación de Israel. Segunda de Samuel es un título interesante para este libro, de que el nombre Samuel no aparece en el libro. Ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver? Esto quiere decir que originalmente en los manuscritos hebreos, primera y segunda de Samuel, tenían un solo título, se llamaban libro de Samuel. Sabemos que quizás Samuel escribió primera de Samuel hasta que murió en el capítulo 25 y después alguien más continuó escribiendo segunda de Samuel, lleva su nombre y fue escrito por el profeta Natán. El que sobresale en este libro es David mismo. De veras que es la historia, cómo él vino a ser el rey de Israel. Esto es lo que vamos a estar viendo en este estudio esta noche, los primeros 10 capítulos de segunda de Samuel. Hace algunas semanas, quizás un par de meses para hoy, pero yo mencioné el libro que escribió Michael Shapiro. Este hombre menciona los primeros 100 judíos, los primeros 100 judíos más influyentes en la historia de la raza judía. Él escribe y dice que su número uno fue Moisés, de acuerdo con Michael Shapiro, porque Moisés nos dio la ley. Número dos en la lista de Shapiro es Jesucristo. Número tres es Alberto Einstein. Número cuatro, Sigmund Freud. De acuerdo, esto es con el libro de Michael Shapiro. Número 11 en su lista, en este libro de los 100 judíos, es el rey David. Esto es lo que él escribe. El primer rey de Israel, el rey Saúl, ya murió. Los filisteos habían invadido el norte previamente, antes, y se fueron al sur, y luego del sur se extendieron a invadir Galilea, llegaron al monte Gilboa. Saúl y sus hijos fueron muertos en la batalla. David ahora es ascendido al trono como el rey de Israel. David es el carácter principal. Claro que no es perfecto, pero ha sido llamado el hombre con el corazón de Dios, con el corazón, de acuerdo al corazón de Dios. Cuando Samuel le dijo al rey Saúl, dijo, el reinado ha sido quitado de ti porque has sido desobediente y será dado a un hombre con un corazón, de acuerdo al corazón de Dios. Este era el rey David, este era David con el corazón, de acuerdo al corazón de Dios. No era perfecto, no era un superhombre, tenía sus caídas, sus fallas. Pero fue el hombre llamado con el corazón de acuerdo al no, corazón de Dios. La Biblia de Nax dice que fue un hombre que cumplió los propósitos de Dios. Es lo que vemos aquí. Les voy a dar un esquema de este libro. Podemos dividir el segundo de Samuel en tres secciones. Capítulos del 1 al 10 son los triunfos de David. Vemos cómo él vino a ser el rey del reinado del sur y luego, últimamente, el resto de la nación. Capítulos del 1 al 10. Número 2, vemos en la transgresión de David, capítulos 11 y 2. descubren y nos ven cómo él falló. Finalmente, el resto del libro, capítulos de 13 a 24, los problemas de David, sus triunfos, sus transgresiones y sus problemas. Y sus problemas fueron el resultado de su transgresión. Eso es lo que vamos a ver, capítulos del 1 al 10, de los triunfos de David. Voy a comenzar el capítulo 1, verso 4. Dice, vino un hombre de la batalla en el del monte Gilboa, que vemos en donde vimos que murió Saúl. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. Y también Saúl y Jonatán, su hijo, también murieron. Si ustedes tienen la libertad de escribir en el margen de sus Biblias, al principio de los capítulos, también pueden escribir con lápiz para que no se sientan tan espirituales, si después lo pueden borrar. Pueden titular el capítulo 1, Triunfo sobre el Reino. Esto es lo que hizo el rey David cuando oyó esta horrible noticia. Pensemos en la primera de Samuel capítulo 15, donde Saúl ha sido instruido matar a los amalecitas y no lo hizo. Trajo al rey Agagita con él y se trajo lo mejor de sus ganados para ellos. Y también trajo sus costumbres espirituales. Así que Samuel le dice, Dios ha quitado el reinado de ti, se lo ha dado a otro hombre, conforme al corazón de Dios, porque Dios te dijo, rey Saúl, que destruyeras los amalecitas. Ahora, recordemos lo que dijimos acerca de esto. Los amalecitas eran esta gente que por años habían sido enemigos de los judíos, tratando de matarlos desde que salieron de Egipto. Los atacaron cuando venían en su caminata por el desierto saliendo de Egipto. Dios le ordena, destrúyelos a todos. Y se oye duro y cruel, pero Dios estaba tratando y viendo su futuro. Vemos, entendemos por qué. Cuando venimos al libro de Esther, y hay un individuo llamado Amán, trata de destruir a todos los judíos del imperio persa. Amán era llamado un agagita. Digan eso 10 veces, agagita, agagita, agagita. Dando a entender que era relacionado con este rey Agageo, que Saúl le perdonó la vida después de la batalla. Dios tenía un propósito de cortar el cáncer para que el cuerpo sobreviviera y fuera sano. Entonces, David quería más información. Verso 17, después que recibe más información de lo que había sucedido, David se levantó con una gran lamentación acerca de Saúl y su hijo Jonatán. Y les dijo que enseñaran a los hijos de Judá este canto que está escrito en el libro de Aser. Aser quiere decir correcto. Esto es una corrección de escrituras y poemas acerca de Israel. Algo que yo quiero que noten aquí acerca de David. Aquí está llorando, lamentándose por el rey Saúl. Pero recordemos lo que Saúl le había hecho al rey David. Por 10 años Saúl persiguió a David a través de las ciudades y acerca de las fortalezas de Judá. ¿Para hacer qué? Para matarlo, exterminarlo. Ustedes pensarían que cuando David oye de que su enemigo había muerto, David iba a danzar de gozo, iba a estar contento. No el rey David. Recordemos que David nunca se atrevió a tocar al ungido de Dios, que era el rey Saúl. Y con todo y eso, ahora que sabe que Saúl ha muerto, y su hijo Jonatán, David tiene y exclama un himno de lamentación. Esta es la forma que yo lo veo. David prefiguraba que un hijo de David, el mayor hijo de David, dice, Jesús vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. La ciudad de Jerusalén, la ciudad donde él se presentó, lo crucificaron. So, ¿qué hizo Jesús cuando vino a la ciudad de Jerusalén? Se enojó, se enfureció, o quizás los retó como diciendo, un día recibirán su pago. No, Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén, la ciudad misma que lo crucificó. Entonces David, igual como el grandísimo hijo de David, llora sobre la muerte de Saúl y su hijo. Jesús nos dice en el Nuevo Testamento, amen a sus enemigos, hagan bien a esos que los abusan y los hacen sentir incómodos. Es fácil decirlo y se ve muy bien en papel, pero es bien difícil practicarlo, ¿verdad? Es difícil amar a nuestros enemigos. La revancha es tan dulce y se siente tan a gusto. Esto nos viene natural de odiar a nuestros enemigos. Pero con todo y esto, cuando retalías o te usas venganza con aquel que te hirió, lo que estás haciendo es rebajándote a su nivel tan bajo como está el que te hirió. Cuando decides perdonar, cuando amas a tus enemigos, se volverán locos. Yo creo que es la mejor venganza que puedes tener. La Biblia dice que ascuas de lumbre pones en sus cabezas. Ora por ellos, ámalos, y verás que esa amargura que se supone había en tu corazón se retirará y ellos se volverán locos porque no entienden por qué los amas después que te hirieron. Quizás han oído la historia de este chamaco que estaba jugando con su hermanita y su mamá oyó los gritos de la niña y vino a su cuarto y el chamaco le dice, mamá, ella me estiró mi cabello. Estaba enojado, quería continuar y vengarse de su hermana, pero la mamá le dice, hijito mío, ten cuidado con ella. Ella es tan jovencita, es una niña, todavía no sabe que eso duele. Ella no sabe que eso duele. No sabe que esto duele. Y se fue del cuarto y minutos después oyó que la niña comenzó a llorar. Ella, la mamá fue a su cuarto y el chamaco le dice inmediatamente a su mamá, ahora ella ya sabe que eso duele. So, nos podemos comparar a eso. Es fácil vengarnos que perdonar. Queremos dejarles saber que nos hirieron. Con todo esto, David llora por David, se rehúsa vengarse, siempre le perdona. Dice cosas amables acerca de él, se escapa de los dardos que él le lanzaba, aún la lanza que él una vez le lanzó. Y vemos que David dice, doliéndose de lo que había sucedido, cómo ha caído los valientes en medio de la batalla. Jonatán muerto en tus alturas. Hablando del monte Gilboa, como es muy alto. David y Jonatán tenían una relación especial. No hay duda de esto. No podemos dudar que 1 Samuel 18 nos habla del acto de David y Goliat y dice que el alma de David y Jonatán estaban unidas. Podemos traducir eso en estaban encadenados, pegados. De veras, estaban unidos en amor. En el verso 26 que leemos aquí, angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Verdad? Ahora podemos ver con todas las grandes cosas que la gente quiere echar a perder. Este es uno de los textos que la comunidad homosexual tratan de decir que leen este texto y que dice, esto nos está diciendo y es un facto que David y Jonatán habían tenido relaciones homosexuales. Bueno, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo creo que sacar ese significado de este verso aquí es de veras arruinar el texto. Dirán ustedes qué quiere decir, porque aquí dice que tu amor fue tan maravilloso y que el amor de las mujeres. Pensemos, veamos que David tenía un matrimonio no muy bueno. ¿Con quién estaba casado el rey David? Con la hermana de Jonatán. Se la ganó en una apuesta. Y Saúl su padre o suegro de David, también que es el padre de Jonatán, pensó y dijo, le voy a dar mi hija a David para que ella me sirva de trampa para atrapar a David. Que eventualmente ella vino a ser una trampa para David. David como que era, obtuvo éxito en su carrera, aunque en esta relación no tuvo mucho éxito. Porque sabemos que tuvo diferentes esposas. La Biblia nunca oscurece las partes negativas de sus héroes, sino simplemente nos dice la verdad. La relación que tuvo David con Michael, la hermana de Jonatán. Lo que esto quiere decir que David y Jonatán eran tan fieles los unos a los otros que Jonatán mismo sabía que él podía haber sido el rey próximo. Él sabía que David había sido ungido por Dios y escogido, y le entregó la capa y la espada. So, Jonatán era fiel al rey David. So, en el capítulo 1 vemos el llanto y el lloro del rey David. Así pasamos al capítulo 2, y a este capítulo 2 de 2 Samuel le podemos llamar la coronación, porque aquí David vino a ser coronado como rey. Capítulo 2 y verso 4 dice, y vinieron los varones de Judá y ungiendo allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dijeron, y recordamos cuando David vino a la, cuando el profeta vino a la casa de Jesse para ungir al joven David, esta fue la primera unción que recibió como rey. Esa era una ceremonia privada. Pero ahora, eso no era todo lo que iba a recibir, no era todo el asunto, no era toda la enchilada, sino aquí vino a ser ungido para ser el rey del resto de las tribus. Muy pronto será el rey de todo el Israel. Y vino a ser ungido en Hebrón, no muy lejos de Jerusalén, y vino a ser el rey sobre todo Israel. Y dice aquí, viniendo los varones de Judá y ungiendo allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl, donde murieron los de Saúl y sus tres hijos, Jonatán, Abinadab y Melquishua. Los tres hijos de Saúl murieron en esa batalla, pero había un hijo que había quedado vivo y todavía estaba en Jerusalén. Su nombre era Isboset. Isboset. Estos no son nombres fáciles de decir. El comandante y jefe del ejército de Saúl, que se llamaba Abner, escapó de ser muerto en la batalla. So, Abner se llamó Isboset, el hijo que sobraba de Saúl, y le declaró como jefe sobre de las tribus, sobre 11 de esas tribus. Recordemos que esas tribus estaban hasta separadas hasta que David las unió. So, Abner, el comandante y jefe que escapó de la batalla, recoge a Isboset, el hijo de Saúl que quedaba vivo, él lo declara jefe. Ahora vamos a ver una guerra civil que se desata aquí entre la casa de Saúl y la casa de David. David asciende al poder. Saúl estaba disminuyendo en poder, o la casa de Saúl. Y comienza con Abner, que intentó poner a Isboset como el próximo rey. Los hombres de David y los hombres de Saúl, diríamos los hombres de Isboset, estaban en un desnivel. So, decidieron traer 12 hombres de la casa de Saúl y 12 de la casa de David. Ellos acordaron ponerlos a pelear y dijeron, los que ganen la pelea, esa casa o uno de esa casa será el rey que ascenderá al puesto. So, compitieron y en el verso 14 vemos, y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Y sabemos que fue un fiasco. Lo que sucedió fue que los hombres de Abner perdieron esta pelea. So, la casa de David, comandada por el jefe Joab, Abner huyó y se fue, pero uno de los hermanos de Joab lo seguía detrás de Abner, y Abner se da cuenta que lo está siguiendo, porque sus hombres perdieron la batalla, él huyó. Hermano de Joab, que se llamó Asael, que era un corredor de maratón, va corriendo detrás de él, todo el día detrás de él, porque era un buen corredor, pero no era un buen peleador. Abner se dio cuenta y voltea y le dice, ¡hey, joven! Vale más que te retires, yo sé que eres un buen corredor, pero si sigues corriendo detrás de mí, te mataré. Asael continuó siguiéndolo. Abner, ¿qué hizo? Lo mató. Ahora, cuando Joab se enteró de la muerte de Asael, se enfureció. Vamos a ver lo que sucedió. Capítulo 3 y verso 1, vemos que dice, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Cada vez más se iba debilitando. Joab, comandante y jefe del ejército de David, se fue a tratar de hacer sus asuntos. Mientras tanto, el jefe de Isboset fue a ver a David y le dice, mira, David, vamos a ver cómo estábamos en la situación. Ya sabemos que tú eres el rey, vamos a negociar y que todo quede en paz. Yo sé que Dios te ha seleccionado, pero yo he decidido traer a todo el resto de Israel y hacerlos que sean contigo. Y el verso 21 dice, y dijo Abner a David, yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey todo Israel, para que hagan contigo un pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y se fue en paz. Entonces Abner se va contento, dice, voy a trabajar para que todo el rey Israel venga a ser para mi rey. Cuando Abner se dio cuenta, todavía él está enojado, que Abner mató a su hermano, Joab está furioso. Mientras que Abner se va de la ciudad en paz, Joab se entera de esto, fue al rey David y lo reprende y le dice, ¿cómo es que hablaste con el enemigo? Entonces David le dice, él vino en paz. Joab no se la cree y lo persigue y en venganza lo mató. Entonces él derramó sangre de guerra, como David después lo dice, en tiempos de paz. Eliminó a Abner. Pero quizás mente él está pensando, la razón es una buena razón. Yo soy el comandante y jefe. Aquí este individuo también podía haber sido, y a lo mejor David podía escogerlo a él, jefe y comandante de todo. Así de esta manera no lo tengo como rival. Así que lo mato y vengo a la muerte de mi hermano y me aseguro de que no es mi rival. Entonces, la Biblia es honesta acerca de sus héroes. Entendamos que cuando vemos la Biblia vamos a encontrar historias sorprendentes en la Biblia. Venganzas, intriga, pecado, gente que quebraba la ley, lo vas a encontrar a través de la Biblia, casi en muchas personas. Aquí vemos que la Biblia, que es la inspiración de Dios, nos dice la verdad acerca de la gente, no esconde sus fracasos de sus héroes, simplemente nos está diciendo qué fue lo que sucedió. En el capítulo vimos que el rey, y luego en segundo, la coronación. En el número 3, el conflicto en la casa del rey. Ahora vamos al capítulo 4, vemos el conflicto en la casa del rey. Ahora que Isboset tiene a Abner muerto, así que Isboset está muy débil, y se dice que él, su corazón se entristeció. Mientras que él está, pues de veras, solo un par de terroristas vinieron a su casa y lo asesinaron. Verso 5 del capítulo 4 de 2 Samuel dice, los hijos pues de Rimón, Ebonita, Rahab y Baana fueron y entraron en el mayor calor del día en la casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara, y He aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió. Y fue así como Rahab y Baana, su hermano, se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cama, y lo hirieron y lo mataron y le cortaron la cabeza. Y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino de Arabia. Si pueden ustedes imaginar, se iban escondiendo, huyendo, pero llevaban la cabeza. Imagínense cuando cómo llevaban la cabeza. Llegaban a un restaurante o a una tienda buscando comida y exclamaban, aquí tenemos la cabeza. Se encontraban en el camino, los saludaban y decían, tenemos la cabeza. Todo el día caminaron pensando a David, esto le va a agradar, que llevamos la cabeza de su enemigo. Ellos creían que David se iba a alegrar porque cuando David mató a Goliat, la Biblia dice que le cortó la cabeza y se la llevó al rey David, la cabeza de Goliat. Entonces ellos creían, y así como David llevó la cabeza, ellos también llevaban la cabeza, eso se la trajeron al rey David. Ellos querían adelantarse con David y diciéndole, aquí te trajimos la cabeza, vamos a ver qué sucedió. Verso 8. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Hey, rey, aquí tenemos una cabeza para ti. Y le dijeron al rey, aquí está la cabeza de Isboset, el hijo de Saúl, aquel que por tanto tiempo buscaba matarte. Y este día hemos vengado al rey Saúl. Las cosas se están poniendo fuera de orden, llenas de intriga, medio loco. Nos preguntamos, ¿por qué es que la Biblia incluye todas estas partes biográficas tan feas? Recordemos que Pablo en el Nuevo Testamento, 1 Corintios, capítulo 10, dice, todas estas cosas fueron escritas para nosotros, para nuestra amonestación. Hay historias y aplicaciones y principios que son bien honestos. También nosotros podemos aplicar la palabra virtualmente casi a toda experiencia con la que estamos pasando nuestras vidas. Todas estas cosas fueron escritas para nuestra amonestación. David ve a estos individuos con la cabeza y ellos sabían que era hijo del rey. El rey David hizo algo bien cruel. Los ordena que sean ejecutados. Y a estos fueron ejecutados, les cortaron la cabeza y sus manos y sus pies. Así yo los veo frente a mí y yo veo que ustedes están levantando sus manos y yo creo que ustedes tienen sus manos y sus pies. En capítulo 5, otra vez, si ustedes tienen la libertad de escribir al margen de sus Biblias, aunque sea con lápiz, escriban. Aquí en el capítulo 5 vemos que es la confirmación del rey David. Vemos el capítulo 5, verso 1, dice, vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo, henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Entonces, sabemos que David por 7 años fue rey sobre el sur, antes que fuera rey sobre todo Israel. Ahora vemos la tercera unción, la unción privada, y luego la segunda en Hebrón. Ahora, después de 7 años, vienen a él en Hebrón, en el sur, en Jerusalén. Representantes de todas las tribus vinieron y le dijeron, somos tu sangre, tus huesos y tu carne, y lo hicieron rey sobre todo Israel. Pero había una rey civil entre la casa de Saúl y la casa del rey David. Con todo y que estos hombres entendían y dijeron, mira, todos somos israelitas, somos huesos de tus huesos. Como quiera, esta es la tragedia que sucede en toda guerra civil, porque hueso y carne pelean unos contra otros. Uno de los episodios más trágicos de nuestra historia, y sabemos que luchamos la esclavitud y debemos de luchar por la esclavitud. Pero nuestros episodios tristes de América es que tuvimos que pelear esa guerra civil. Estado contra estado, hermano uno contra hermano. en algunos casos familias divididas y con todo esto hasta tenían que pelear unos contra otros. Un periodo horrible de nuestra historia americana. Le haremos una aplicación. Somos familia, somos la familia de Dios. Hemos sido llamados a una llamada a ser una casa de fe. Somos hermanos y hermanas. Tenemos al mismo Salvador. Tenemos el mismo Padre Celestial. Vamos al mismo Dios, todos juntos. Vamos a tener que pasar la eternidad todos juntos. Entonces, lo más que podemos hacer es estar en paz con todos los hombres. Todo lo que nos tengamos que hacer, debemos de luchar por no pelear hermanos contra hermanos. Porque lo que quiere Satanás es que los cristianos se peleen con unos con otros. Él quiere que los cristianos se peleen. Si el diablo nos logra ponernos a pelear unos contra otros, entonces él queda libre. Debíamos de estar peleando contra el diablo y sus mañas y sus estrategias en nuestra comunidad. Es lo que debíamos de estar peleando. Pero si nosotros los cristianos estamos peleándonos con otros, así que el diablo está libre, no tiene que hacer nada. No peleamos unos contra otros, sino que nos unamos y peleamos contra el diablo. Somos carne y hueso. Pertenecemos a Jesucristo. Siempre debemos de guardar esto en mente. No pelear contra otro creyente. Eso es una fea forma, un testimonio equivocado. Vamos al verso 6 del capítulo 5. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales habitaban. Hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Una de las marcas más altas de segunda de Samuel, y Samuel establece que Jerusalén, los jebuseos estaban en Jerusalén, que vino a ser la capital de Israel. Estaban en Jerusalén. Aún después que fue establecido capital de Israel. Capítulo 7 dice: pero David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Algo acerca de Jerusalén. Jerusalén es una ciudad que estuvo estratégicamente localizada. En aquellos días, cuando establecían una ciudad, se aseguraban de que esta ciudad tuviera defensas naturales, para que así, cuando edificaban una ciudad, la edificaban en lo más alto de la loma. Y debía de haber valles hondos en derredor de la loma. ¿Por qué? Para que si esta ciudad era atacada, podías ver los enemigos que venían bajando y de la otra loma, y tenían que bajar al valle, luego subir y a treparse sobre el muro y luego venir y atacar la ciudad. So, para fortificación natural, edificaba la ciudad en lo más alto de la loma. Segunda, número dos, debía de tener una fuente suficiente de agua, como aquí encontrábamos la fuente Gijón. En el Nuevo Testamento ya no se oye, solamente el término Gijón se oye en el Antiguo Testamento. La agua que flotaba y brotaba de la tierra. Después de esto, edificaron un túnel. El rey Ezequías traía el agua de la fuente Gijón hasta Jerusalén y venía a dar a la fuente que vino a ser llamada la fuente de Siloé. So, fortificación natural. Y número dos, una buena fuente de agua. Los jebuseos eran tan arrogantes y creían que su ciudad era invencible. So, ellos creían, aún solamente con mancos y ciegos que pongamos, será suficiente para detener a los intrusos. Cuando vieron a David le dijeron: ¿cómo no vas a atacar solamente con nuestros ciegos y mancos es suficiente para detenerte y no entrarás acá? Ellos tenían un punto. ¿Por qué estaban estratégicamente localizados en la cima de la loma? David descubrió una debilidad en su sistema de agua. al acercarse se dio cuenta, y creo que estos retratos los podemos ver cuando lo vemos en los mapas que vienen de esas tierras. David se dio cuenta y descubrió, y cuando estaba en el monte de Siloé, se dio cuenta, es de donde están supliéndose de agua, entonces se dio cuenta que bajaban cubetas a la fuente Gijón, entonces él exclamó, y lo veremos más ampliamente en el futuro, dijo, cualquiera que vaya y dañe la fuente de agua será mi comandante y jefe. Joab fue el que lo logró y vino a ser el comandante y jefe del ejército del rey David. Esto se ve que es donde la ciudad estaba fortificada. Capítulo 6 de Segunda de Samuel. Otra vez, si ustedes pueden escribir en las márgenes de sus Biblias, pueden llamarle a este capítulo el compromiso del rey. Ahora el rey es David, no Saúl. Compromiso del rey. Capítulo 6 nos habla de hacer lo correcto en forma incorrecta, porque ellos querían ser prácticos. Vamos a leer el capítulo 6, verso 1. Dice, David volvió a reunir todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Balá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Piensen en esto. Por 70 años el arca del pacto había sido descuidada. No estaba en un tabernáculo ni en un templo, sino que estaba en la casa de alguien, detrás de la casa de alguien. Estaba simplemente descuidada allí. Por 70 años la habían descuidado. El verso 3 nos dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usá y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda la clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Vamos a refrescar nuestra mente. ¿Qué era el arca? Era un cajón, una caja hecha de madera cubierta con oro. La tapa era oro puro que se le llamaba el lugar santísimo. El arca había sido puesta en el tabernáculo. El tabernáculo era el corazón de la comunidad. El tabernáculo era una estructura, una tienda. Recordamos, 75 pies por 150, y en el centro de esa yarda había una estructura de tienda. Esa estructura de tienda era 15 de ancho por 45 de hondo, dividido en dos secciones. 15 por 30 era la antesala, que era el lugar santísimo. Detrás del velo era donde estaba el arca del pacto. Una vez al año, el sumo sacerdote pasaba después del velo y rociaba el lugar santísimo con sangre. ¿Por qué es que el arca era tan importante? Porque Dios había dicho, el único lugar donde yo me encontraré con ustedes y podrán hacer expiación por el pecado será en el lugar santísimo. ¿Qué había en esta yarda? Recordemos, tres cosas. Una olla de oro con maná y la vara de Aarón que había florecido y una copia de los 10 mandamientos es lo que había en el arca del pacto, que los hijos de Israel movieron una y otra vez. Sobre de la tapa había un tipo de ángeles que esto veía cuando el pueblo de Israel fallaba. Una vez al año la tapa era cubierta con sangre, donde los ángeles siempre estaban viendo, parece ser que veían como los hijos de Israel fallaban. Es como si Dios, al estar viendo a los hijos de Israel, veía y no veía sus fallas o sus pecados, sino que veían la sangre que cubría sus fracasos. Es un retrato hermoso de Jesucristo. Es por eso que el arca era tan importante. Se les quitaba el arca, les quitaba la expiación. Quitando la expiación, no veían salvación, no tenían esperanza o no veían esperanza. David entendió. Por eso es que quería poner el arca en su lugar adecuado. Vemos que dice en verso 3, dice, y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué? Ellos habían visto que los filisteos años antes habían traído el arca a Israel y la habían puesto en un carro. Ellos pensaron, nosotros nos haremos también de un carro, un modelo nuevo, un carro del año, con llantas hermosas, bien lujosas, va a ser un carro nuevecito, con rines de cromo. Pero había un problema. Estaban haciendo lo correcto, pero lo estaban haciendo de una forma equivocada. Recordamos en el Antiguo Testamento, el arca del pacto debía ser transportada específicamente, en cierta forma, y solamente una tribu podía hacer el trabajo de llevar el arca, la tribu de Leví. Solamente una familia en esa tribu podía llevar, y era la familia de Coat, los coatitas. No nomás solamente los coatitas, tenían que llevarla también en una forma específica, no en un carro que era empujado o estirado, sino que los coatitas debían llevarla en sus hombros. Por eso es que el arca tenía cuatro anillos en las esquinas y por ahí ponían barras y así podían ponerla en sus hombros. Así que David pensó, estamos en una era moderna, no somos anticuados o no seamos anticuados. Vamos a adelantarnos y ser modernos. Después de todo, es una caminata como de 10 millas. ¿Por qué llevarla en los hombros cuando podemos llevarla en una pickup nuevecita o la pusieron en un carro nuevo? La pregunta que quiero hacer es, yo creo que eran sinceros, ¿no creen ustedes? No creo que traían a propósito hacer lo que Dios no deseaba, pero mi pregunta es, ¿la sinceridad es suficiente? Es una cosa que nos debemos de preguntar, ¿la sinceridad es suficiente? Cuando oyes mucha gente que dicen, cuando vienen a las cosas espirituales o cosas de Dios, dice, pero ¿soy sincero? ¿O aquel es sincero? ¿La sinceridad es todo lo que se requiere? Porque una persona puede sinceramente y estar equivocado. Y como quieras, está sincero. Si ustedes piensan, sinceridad es todo lo que necesitas para ir al cielo, entonces, ¿qué tal si tú vas a un doctor para que te haga una operación y el doctor te dice, yo nunca he hecho esta operación en mi vida. Una vez he visto cómo se hizo, pero tengo tan buena intención y soy tan sincero contigo que haré lo mejor que pueda. Tú le dijeras, doctor, siga, al cabo, sinceridad es todo lo que se necesita, sino que le dirías, ah, nos vemos, doctor. Necesito un cirujano experto que sepa lo que está haciendo, pero mucho más debemos entender cuando tratamos con las cosas espirituales, hacer lo que debemos, que creemos nosotros, no. Tenemos que adorar a Dios en la forma que Dios ha prescrito. La única forma de ir al cielo de acuerdo a la Biblia es una sola forma. No hay dos, no hay tres, no 15 formas, o hacer tu propio camino. Hay un solo camino para ir al cielo, es a través del Hijo de Dios. Es la única forma que podemos hacerlo. Verso 6 de capítulo dice, cuando llegaron a la era, Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. El furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió ahí. Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Si tú estuvieras allí y hubieras visto esto, te hubieras sorprendido, te hubieras llenado de temor, hubieras dicho, ¿por qué? Este individuo estaba haciendo lo bien, lo bueno, simplemente estaba poniendo la mano para que el arca no se cayera y se dañara. Era práctico lo que hizo, sí, pero no, el fin de las cosas no justifica lo que estamos haciendo, ¿no? Porque Dios dijo, quiero que transporten del punto A a punto B, ¿cómo debemos de hacerlo? Debemos de hacerlo como Dios lo ordenó, no como nosotros queremos hacerlo. Recordemos lo que Dios prometió a Abraham y a Sara, que iban a tener un hijo. Era una promesa. ¿Y qué hicieron? Ellos pensaron, bueno, Dios nos prometió que íbamos a tener un hijo, pero no nos dijo cómo, pues vamos a tener que tener un hijo. ¡Vamos a tener un hijo! Sara le pensó, yo tengo aquí una sierva egipcia y es joven, fértil. Dice Abraham, ve y júntate con ella, tendremos para que tengan un hijo y le llamaremos nuestro hijo. No era el plan de Dios. Dios les dijo, oh no, yo bendeciré a Ismael también. Pero es a Isaac el que recibirá la promesa. 3 meses después, finalmente pudieron mover el arca hasta Jerusalén, así como Dios había prescrito. Y aquí en el capítulo 6 y verso 13 vemos que dice, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. No solamente estaban caminando con cuidado, pero cada 6 pasos sacrificaban y adoraban. Y ofrecieron sacrificios. Otros 6 pasos, otro animal será sacrificado. Con mucho cuidado y despacio. No queremos que nadie vaya a morir haciendo esta obra. No queremos que causar a Dios aún más... y nos vuelva a golpear. Sacrificaban y sicraban. Verso 14 dice, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Capítulo 7 de Segunda de Samuel. Otra vez, si quieren escribir en el margen de su Biblia, escriban aquí, este es el pacto con el rey de reyes, o el rey del rey. El rey David, el rey de reyes, es Dios mismo. Eso es lo que habla el capítulo 7. Capítulo 7, compañeros, es el capítulo más importante de toda la Biblia. El resto del mensaje de la Biblia, todo el mensaje descansa en este capítulo de Segundo de Samuel, capítulo 7. Les quiero advertir que va a ser difícil entender el resto de la Biblia, el ministerio de Jesús, difícil entender la escatología de la Biblia, al menos que no entiendan este capítulo 7 de Segunda de Samuel. Las promesas del pacto que Dios hace con el rey David es muy simple. En el Nuevo Testamento principia con estas palabras. Este es el libro de la genealogía de Jesucristo, el hijo de David. Esto está escrito ahí por una razón. Cuando Gabriel le dio el mensaje de la Navidad a María en Lucas capítulo 1, dice, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo, el cual llamará su nombre Jesús, él será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de su padre, David. Y en el Nuevo Testamento cierra con estas palabras. Revelación, capítulo 22, dice, yo, Jesús, he enviado mi ángel para que les testifique de que estas cosas a las iglesias son verdad. Soy la raíz y descendiente de David, la estrella de la mañana. Entonces vamos a leer de este pacto. David edificó su casa para él. Y David vio por la ventana y vio que el arca no estaba en casa, estaba ¿en dónde? En una tienda. Y David razona muy bien, dice, ¿por qué yo tengo una casa tan bonita y el arca de Dios está allá en una tienda? Voy a edificar un templo para Dios, una casa para Dios. Dios va a venir y le va a decir, de veras, a mí no me importa una casa hermosa, yo estoy muy contento aquí en esta tienda. Pero David quería edificar algo grande para Dios. Verso 10 del capítulo 7. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso y de todos tus enemigos. Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. Esto aquí habla de la genealogía. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Notemos los aquí, yo haré. Varias veces, yo conté 5 veces que Dios dice que yo haré. David dijo, yo edificaré casa para Dios, pero Dios le dice, despaséate un poco, cálmate, yo haré algo para ti, yo haré esto y haré esto. 5 veces dice, yo haré. Dios está haciendo un pacto con David, pero Dios hace un pacto incondicional con David. Lo sumarizaré de esta manera. El pacto implica que David tendrá un hijo. Y ese hijo, nos damos cuenta que fue el rey Salomón. Él edificará el templo. Pero también notamos que en este pacto, el trono de David será establecido para siempre. Esto se cumplirá en el hijo mayor descendiente del rey David, que es Jesucristo mismo, no Salomón. Lo que tenemos aquí en el capítulo 7 es una unión. Y acostúmbrense, porque aquí vemos una unión del cumplimiento del pacto inmediato y cumplido en el futuro. Hay 2 diferentes o 3 diferentes componentes. Alguno se cumplió inmediatamente o se cumplió a la distancia. Entonces Salomón, el hijo Jesús, es el hijo mayor que establecerá su reino para siempre. Salomón es algo así como un arquetipo de Cristo, hijo de David. David, o la casa de David, su dinastía, va a durar hasta la cautividad de Babilonia. Y después vendrán y regresarán. Veremos esto en los estudios futuros, en 2 Crónicas y también en Jeremías capítulo 22. Si ustedes lo quieren leer por adelantado, para cuando lleguemos ahí lo entienden mejor. Lo que sucedió fue, de un rey, otro rey, después de todo el río, después de la descendencia de David, todos reinaron. Pero hubo un río que se fue llamado Jecorías, o Joaquín, tiene 2 diferentes nombres, pero Jecorías fue tan maligno frente a los ojos de Dios que Dios le dijo, hasta aquí fue suficiente, los mandó a la esclavitud. Así que la descendencia de Jecorías fue maldecida y Dios dijo, no habrá descendientes de Jecorías. Ojo, aquí encontramos un problema. Si Dios había dicho, el trono de David será establecido para siempre, el linaje de David será establecida para siempre, entonces Dios dice, he maldecido este linaje, no habrá más reyes de este linaje. ¿Cómo es que Dios va a cumplir su promesa? Es una buena pregunta. Y se responde cuando llegamos al Nuevo Testamento. Leemos en el Nuevo Testamento, dice Mateo, Lucas, y nos damos cuenta que hay genealogía en Lucas y genealogía con Mateo, y son 2 genealogías diferentes. Genealogías diferentes. Uno viene a la genealogía de Jesús a través de José, y la otra cubre la genealogía de David, de Jesús a través de María. ¿Por qué? ¿Era José el padre de Jesús? No lo era. Era un padrastro. ¿Por qué? Jesús había nacido de una virgen, que era la Virgen María. Una de las genealogías cubre la genealogía de Jesús a través de José, y José va hasta David a través de Salomón. Y la Jecorías, el linaje que había sido maldecido, María pasa su genealogía hasta el rey David, pero no a través de Salomón, pero a través de otro hijo de David llamado Natán. Sabemos aquí algo hermoso. Jesús tiene el derecho legal de regir como hijo adoptivo, porque su linaje va hasta David, a través de los reyes, y aún a través del que fue maldecido. Pero tiene el derecho legal por la adopción, por su hijo, su padrastro, que es el linaje que fue maldecido, y dice que fue nacido de virgen, que fue María, descendiente del rey David. Dios maldició el linaje de David, y como quiera pudo cumplir su promesa, simplemente teniendo que su Mesías fuera descendiente de David, puro, nacido de una virgen. Nacido de virgen. Esto es lo que resolvió el problema. Si ustedes tienen una confusión acerca de esto, traten de estudiar y pueden venir a preguntarme cuando gusten. Es una forma hermosa en que Dios cumple sus promesas y soluciona sus problemas. Solamente hubo una forma de hacerlo, de un nacimiento virginal. Hablaremos de esto en estudios futuros. Pero ahorita continuaremos con el verso 18 de capítulo 7. Entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y quién es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová. Dios le hizo promesas, hizo pactos y que sus hijos se sentarían en el trono, pero también habrá un linaje eterno hasta que se establezca un reino eterno. Y a veces estamos y vemos en nuestro modo humano, parece que vemos la presencia de Dios en oración y decimos gracias, gracias, gracias a Dios. Pero de veras no expresa lo que Dios quiere que expresemos. Pero yo estoy agradecido y contento que Dios ha proveído una forma de comunicar con Él directamente desde mi espíritu a su espíritu y aún pasar mi intelecto. Uno de los dones espirituales es forma que cuando oramos en el espíritu, y podemos encontrar esto en las escrituras, el resto de las escrituras nos muestran. Los tres capítulos siguientes podemos ver capítulo 8 y 9, y que le podemos llamar un líder que conquistó, pero un líder con un enfriamiento de amor, un amor frío. Capítulos 8, 9 y 10. Capítulo 8, David es establecido como rey. Extiende el reino más lejos aún, y crece en forma militar. Capítulo 9 es la historia de amor. Uno de los hijos de Jonatán, llamado Mefiboset, es el que sobra. David amó tanto a Jonatán que quería mostrar su amabilidad a alguien. Y les dice, capítulo 9, verso 1, dice: Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor a Jonatán? Este es Mefiboset. Aquí hay algo hermoso. Típicamente, tradicionalmente, históricamente, cuando un rey conquistaba un reino, algún remanente que quedaba del rey a que habían vencido, lo mataban inmediatamente. Esto es lo que ellos hacían, porque así se evitaban que pudiera haber alguna rebelión en el futuro. So David piensa, ¿sobró alguien aquí del reinado de rey Saúl a quien yo le haga misericordia? Y esto era Mefiboset, dice el verso 13. Y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. So David decide mostrar su misericordia con él. Compañeros, estamos viviendo en un tiempo donde la amabilidad casi no se ve. Y podemos despreciar oportunidades hermosas. ¿Qué quiero decir con eso? Porque vivimos en un mundo malagradecido y no queremos mostrar actos de misericordia. Cuando mostramos misericordia a nuestros enemigos, ellos se vuelven locos, no pueden entender, porque esa puede ser una grande puerta que se nos abre para mostrar el amor de Dios. Nosotros ayer, algún grupo de nosotros, fuimos al centro de convenciones en el centro de la ciudad, y había como unos 1,500 gente sin hogar. Y nosotros le llevamos un culto allí, llevamos música, y yo me alegraba ver a los voluntarios cómo les llevaban platos de carne de guajolote, pedazos de pastel, y veía aquellas caras de aquellas personas tan contentos con aquel gesto de amabilidad, que como los, tanto el que daba como el que recibía, aquello se veía hermoso. Esto es lo que hizo el rey David con Mefiboset, para que no le juzgaran con, o con que era un hombre frío. Bueno, enseguida, o vecinos a la ciudad de Jerusalén, estaban los amonitas. Ustedes han oído en estos días del el país Amán. Este país fue nombrado por el nombre de los amonitas. David extendió su misericordia a los amonitas, o lo intentó, pero no fue bien recibido. El rey de Amón, este es un rey llamado, que se llamaba Hanún. Hanún era hijo de los reyes pasados, del rey Ahaz. El rey Ahaz murió. David, siendo un hombre correcto, trató de ser amabilidad a los hijos. Y trata de, les envía un saludo, pero cuando los soldados de Hanún vieron a los soldados de David venir, lo malinterpretaron, lo malentendieron. David está mandando espías para que nos espíen, para en el futuro atacarnos. Y de veras lo que era una expresión de amor, un gesto de amor. So, cuando los soldados de Hanún vieron a estos soldados, dice que los atraparon, les rasuraron su barba a la mitad, les cortaron sus vestiduras a la mitad y los envió. Dice aquí que les cortaron sus vestiduras a la mitad hasta las nalgas y los despidieron. ¿Qué cosas encontramos a veces en la Biblia, verdad? Medio raro. Así que estos individuos regresaron avergonzados. Si tú eres, imagínate un joven regresar al campamento del rey con la barba toda trasquilada y su trasero descubierto. Entonces, cuando estos hombres comentaron entre ellos los que habían hecho el daño, se dieron cuenta que habían hecho un daño. So, pensaron reforzarse porque sabían que iba a haber venganza por parte del rey David. Entonces David le ordena a Joab, le dice: Joab, ve y véngate con esos vecinos. Y van y les causan dolor, tristemente, porque por este malentendimiento fue la razón de que casi 50,000 hombres perdieron su vida. Y su provincia tuvo que haber sido esclava del rey. Con esto cerraremos. Con todo y que Dios seleccionó al rey David, un hombre con el corazón, de acuerdo al corazón de Dios. Dios le dio la autoridad, Dios le dio el reino. David, todavía le quedaban batallas que pelear. Recibió la promesa de Dios, hizo lo que Dios le ordenó que hiciera, como quiera, el rey David tenía batallas por delante que tenía que pelear. Así nosotros también, Dios nos ha dado las herencias, nos ha dado lo mejor, la salvación, como quiera tenemos batallas que pelear, porque nos vendrán oposiciones, y a veces vamos a pensar, ¿está Dios en poder? ¿Por qué estas cosas tan difíciles nos están sucediendo? Ustedes tendrán la expectativa, ¿por qué Dios? Yo me comprometí a servir a Dios, ¿por qué me suceden estas cosas tan feas? Quita de la mente de que vas a vivir en paz. Es una expectativa equivocada, porque el Señor, que tú y yo maduremos. Porque una vez que nosotros confiamos en Dios, y a veces podemos desarrollar nuestra confianza en Dios hondamente, confiando en Dios. So, si tú te preguntas, ¿por qué tantas pruebas? ¿Por qué tantas cicatrices? Si no pasases por estos problemas, ¿cuándo vas a crecer? Amy Carmichael, una misionera, escribió un poema hermoso que trataré de compartir con ustedes. Es como si Dios nos estuviese hablando y nos hace estas preguntas. Dice: ¿no tienes cicatrices en tus manos o en tus pies? y con todo sé que estás con victoria en la tierra, aunque tengas cicatrices, tienes que tener cicatrices. Dios te debe, te va, Dios caminará contigo con todo y tus cicatrices y tus heridas. ¿Qué tanto de ustedes tienen cicatrices resultado de las heridas emocionales, espirituales, hasta físicas? A veces exclamas y lloras y dices, Dios, ¿por qué me ha sucedido todo esto? Porque Dios dice, porque te amo, quiero que crezcas. Estás siguiendo al mismo líder que fue herido y tienes las cicatrices y tú puedes verlas. Y con eso tenemos que caminar en victoria. Y con esto decimos, Padre Celestial, caminamos contigo y estamos agradecidos, agradecidos con todo y las pruebas que tenemos que sobrellevar. Somos tus hijos, como David y como Joab y como todos estos otros hemos fallado y hacemos lo malo, nos equivocamos y hacemos cosas malas. Gracias, Padre Santo, por la sangre de Jesucristo que nos limpia, lo cual celebramos esta noche. Esta noche celebramos la cena del Señor en comunión, en un compañerismo hermoso. Somos pecadores salvos por gracia, por la gracia de Dios. Nos gozamos por la que tenemos la misma salvación, el mismo Salvador, y que un día estaremos en el mismo Dios. Padre, enséñanos a sobrellevarnos unos a los otros. Y sabiendo que nadie aquí somos enemigos unos contra otros. Y sabemos que es más grande el que está con nosotros que el que está allá afuera. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias y amén.